María del Carmen Verdú en línea, titular de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, la CORREPI. María del Carmen, buen día, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buen día.
María del Carmen, a ver, ustedes tienen en primera instancia, para aquellos que no sepan lo que es la CORREPI, esta coordinadora además trabaja muy seriamente con todo lo que hacía números y estadísticas de esta violencia y represión. ¿Te extrañó lo de ayer, María del Carmen?
Mira, justamente pensaba mientras ustedes intercambiaban sobre la forma en que se abordan en los medios estos temas, que en 1987 denunciábamos, después de la masacre de Ingeniero Bunge, 8 de mayo, cómo la prensa y el propio aparato judicial, al dar inicio a las causas, toman a libro cerrado la versión policial. Y entonces lo que tienen que hacer las familias de las víctimas, en lugar de establecer qué pasó de cero, es remontar desde menos 10 una versión mentirosa. Y eso es sistemático, y ha sido tan sistemático no solamente desde el 83 para acá, que podés encontrar escritos de Rodolfo Walsh de la década del 50 del siglo pasado contando lo mismo. Él decía, así como hay 6 o 7 chistes básicos, la policía también tiene media docena de versiones que va adaptando, que el enfrentamiento, que la persecución, etcétera, etcétera. Eso es lo que pasó acá, y lamentablemente pasa todos los días y en todo el país, con una particularidad. La policía de la ciudad, que nos permite tener un registro muy estricto, porque a diferencia de las otras fuerzas, no nos tenemos que perder en la noche de los tiempos para sacar cuentas, porque existe solamente hace 5 años, viene con una cantidad de casos, teniendo en cuenta que es una fuerza menos numerosa, e insisto, de tan reciente creación, que ya le hace sombra a la bonaerense.
María del Carmen, Mario Giorgi, buen día, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Mario?
Bien, pero cuando la política, el jefe de gobierno dice la muerte de Lucas es una pérdida irreparable, ya está bajándole el precio a la gravedad de la acción, que es un asesinato, ¿no?
Exactamente, pérdida irreparable es un accidente de tránsito. Es una situación en la que no hubo nadie que tuviese la intención y la voluntad de matar a otra persona. Acá estamos hablando de una criatura de 17 años que salía de entrenarse en un club y terminó con 2 tiros en la cabeza, agonizando de manera espantosa, imagínense lo que es para la familia, durante 2 días. Pero además, el dato que pasó casi de costado, porque parece como con toda esta historia normalizado, naturalizado, los 3 pibitos que estaban con él presos.
María del Carmen, y otro dato que a mí también me llamó poderosamente la atención y empezó a aparecer como más habitual de lo que uno cree. La policía de civil abordando la situación de una manera absolutamente irregular, porque arranca la cosa de manera trágica por eso.
Bueno, justamente lo hemos hablado contigo en más de una oportunidad. Una de las cosas con las que más venimos insistiendo hace décadas y sobre todo en estos últimos años desde CORREPI es la necesidad de una vez y para siempre, de prohibir la portación y el uso del arma reglamentaria cuando el tipo no está de servicio como corresponde, que es uniformado y en su patrullero. Porque naturalmente, si yo veo 2 tipos armados que se bajan de un auto
todos,
que se me cruzó,
todos,
lo primero que voy a hacer es clavar marcha atrás y
todos. Hay una diferencia, es probable que si portás cara de concheto no te ligues un balazo en la cabeza. También.
Sí, bueno, te agradezco lo de la cara de concheta, esperaba no tenerla.
No, pero ¿entendés lo que digo?
Pero es real,
no,
es real,
decir,
es real.
María del Carmen, en general a los pibes pobres los persiguen, te lo voy a contar yo a vos.
Pero es que precisamente ahí está el kit de la cuestión, porque vos fijate cómo viene la sucesión de versiones truchas de la policía, porque fueron adaptándola a medida que pasaban cosas, porque este caso tuvo un cariz diferencial respecto de otros,
sí,
que fue la muy inmediata reacción y posibilidad de arribo a los medios,
sí,
de gente vinculada, uh-huh, a la familia del chiquito.
Uh-huh. Uh-huh.
¿Por qué? Porque el pibe jugaba en un club donde hay un señor que tiene ciertos poderes que le permiten tener teléfono de Dios y María Santísima, y honestamente yo me enteré de lo que había ocurrido, no por el primer cable de Telam que hablaba de enfrentamiento, sino porque empecé a escuchar a los periodistas deportivos diciendo otra cosa. Porque fue a los que llamó este señor.
Ahora
sabía lo que ocurrió. Pero con el tema de la policía civil, es absolutamente imprescindible que entendamos que yo tengo que saber que el tipo que tengo enfrente es un policía.
Claro.
El 66% de los fusilamientos de gatillo fácil ocurren con el policía, gendarme, prefecto, lo que fuere, vestido de paisano.
¿Cuál es el rol de estas brigadas de civil recorriendo la ciudad, María del Carmen?
¿El de verdad o el que dicen los papeles?
El de verdad.
No, los dos. A ver, los dos,
que
María.
Que la gente sepa los
claro,
dos, sí.
Claro.
El de verdad es la recaudación.
Bueno, esto lo contaban los vecinos de ahí. Contaban que los pibes eran parados sistemáticamente, les pedían coima y ellos estaban obligados a pagarles porque después la próxima vez no salían, sino.
Es la famosa brigada, el servicio de calle, que se supone, en lo formal, se supone que son policías conocedores de la zona y que por lo tanto son los que circulan en estos vehículos no identificables para poder hacer esta tarea de inteligencia, valga el oxímoron, hablando de este tipo de personas, y para vigilar los conocidos delincuentes, una cosa muy 1930, pero que en rigor de verdad son los que van a los prostíbulos, los que van a los kioscos de Kansas, los que van a los desarmaderos de coches y recaudan. Y también son los que extorsionan a los comerciantes diciéndoles, vio que esta cuadra es insegura, le convendría contratar un adicional. Son los mismos que hacen el rastreo de los pibitos a los que, pues, extorsionan, como vos decías recién, levantan por averiguación de antecedentes. Por ejemplo, me traes tal y tanta guita para mañana o te bajo a juzgado con una carátula pesada. Y como decíamos antes, como también jueces y fiscales se basan en el parte policial, uno tiene que probar la inocencia. No es el juez el que tiene o el fiscal el que prueba la culpabilidad, como dice la Constitución. Entonces eso es permanente. Preguntale a cualquier almacenero cuántos kilos de café por mes le tiene que dar al policía que pasa.
Ahora,
Arquero, el famoso diario.
María del Carmen, ¿qué pensás igual, más allá del hecho que es aberrante por donde lo mires, de principio a fin, la actitud que tomó el Ministerio de Justicia y Seguridad, porque rápidamente salieron a hablar, y ayer a la noche el propio D'Alessandro envía un escrito al juez pidiendo que resuelva urgente la situación procesal de estos tres hombres?
Mirá, en primer lugar no salieron de inmediato. Ayer cualquier medio que vos escuchabas, radial, televisivo, escuchabas a los colegas de ustedes protestando porque no había nadie del gobierno de la ciudad que estuviera diciendo Recién, tardíamente, evidentemente ante la catarata de información en los medios, porque insisto, este caso tuvo una visibilidad que no tienen nunca.
Exacto.
¿Entendés? O sea, cuando nosotros leímos la historia, cuando nos enteramos cómo fue la cosa, cuando entramos en contacto con la familia, cuando estuvimos ayer en la movilización y pudimos conversar, no yo que estaba en otra actividad, pero sí compañeros y compañeras mías de Cordepi, decíamos, es la historia de siempre,
claro,
tenemos
claro.
Centenares, miles de casos idénticos.
Me acuerdo
de
San Miguel del Monte,
pero
no hace mucho.
No se entera nadie. Te enterás de Monte por la reacción de los vecinos.
Claro.
Te enterás de esto por la reacción
pero hay
de
un montón, hay un montón la familia. Que los vecinos no son ninguneados o que nadie se entera. Hay una familia llorando sola, encerrada y nada.
Yo creo que una vez se lo pregunté. Que lo pregunté.
La pregunta del gobierno de la ciudad porque es importantísimo. Porque por ahí viene la madre del borrego. Estamos hablando de una gestión de gobierno que es la misma que a nivel nacional nos había metido en el año 2018 aquel protocolo de Patricia Bullrich, la resolución 956, que habilitaba a las fuerzas federales como gobierno nacional bajo su mando a disparar por la espalda a personas desarmadas o que estaban huyendo. Fíjate cuáles son las versiones que va dando la policía. Primero hablan de enfrentamiento, de un arma inexistente, de disparos inexistentes. Cuando eso se les cae, salen a decir, bueno, pero el auto era robado. Y yo te pregunto, Federica, si el auto hubiese sido robado y los pibes rajaron por eso, ¿estaba justificado que no, les dispararan?
De ninguna manera, y además el relato
pero te
del derrotero.
Que en María este caso no estaríamos hablando del tema.
María del Carmen, el derrotero de la familia tratando de en el hospital que les dieran pelota también era desgarrador hasta que se supo que no era un delincuente. Que eso también hay que observarlo.
Pero por eso, porque tenemos encarnado ese mito. Uh-huh. A ver, estamos preparando una especie de resumen de la historia de la militancia de Correpi, porque estamos cumpliendo 30 años, y a partir del 17 de diciembre, que hacemos en Plaza de Mayo la presentación del informe anual y el archivo, se abre la etapa de Correpi 30 años. Entonces, estamos como tratando de buscar datos, ejes, imágenes para todo ese material. Lo primero que escribimos fue: nosotros nacimos tratando de explicar qué hacía la nuca o la espalda del pibe en el trayecto de una bala policial. Nosotros nacimos tratando de explicar que el gatillo fácil es una práctica permanente, avalada desde los distintos sectores del poder político que administran y gerencian las fuerzas de seguridad, y no un hecho de una manzana podrida, un loquito suelto, una fuerza fuera de control que hace lo que se le da la gana, y que responde a una necesidad de control social. Y nacimos tratando de plantear, y lo seguimos haciendo desgraciadamente, y estos hechos, como el de Lucas, lo constata y lo comprueba, tratando de explicar que una víctima es una víctima, y no hay tal cosa como víctima inocente o víctima culpable.
Bueno, ahí quiero ir de vuelta, María del Carmen, porque yo te llevé para otro lado y me interesa la lupa donde le estabas poniendo en cuanto a si el auto era robado. Digo, el balazo en la cabeza, ¿se justifica?
Justamente ese es el punto. A ver, si vamos
y a... Y ahí vamos a la acción, perdón, te sumo una cortita, y ahí vamos a la accionar policial.
Exacto.
¿A dónde apuntan?
Exacto. Si vamos a la normativa policial, hablemos de policía de ciudad, federal, provinciales, gendarmería, prefectura, la que quieras, en todas las normas vigentes existe el protocolo de uso de arma de fuego, con la excepción, insisto, de aquel protocolo Bullrich, afortunadamente derogado en diciembre de 2019 por su sucesora Sabina Frederick, que establece que la única hipótesis para utilizar el arma reglamentaria y utilizar no es disparar, es sacarla. Y mucho más para disparar es que haya un peligro concreto, real, equivalente del otro lado. Y explícitamente se dice, la fuga no habilita el uso del arma. Porque en la fuga, ¿cuál es el peligro? Que se me escape alguien que considerás un sospechoso. ¿Qué es más grave, que se te escape un sospechoso o que mates a cualquiera? Porque, ojo, podés matar a quien estás persiguiendo o podés matar al que está pasando por al lado.
Bueno, el cuento de la policía...
ha ocurrido 80 millones de veces.
María del Carmen, la semana pasada, o esta fue...
La misma semana, el de la plaza. Cuando le disparan el de la plaza, pasa un transeúnte y le dan en el hombro.
Un balazo.
Exactamente. Pero hay montones de casos...
El mismo día a la tarde, creo que fue.
Hay montones de casos semejantes. Mira, el primero que yo recuerdo, 1990, barrio de La Boca, un patrullero persiguiendo un auto con unos supuestos subversivos medio soñados por la Policía Federal, una supuesta brigada Che Guevara, a los tiros, y a quien mataron, a Vanessa Perinetti, que era una nena de 6 años que estaba jugando con el perrito en el umbral de su casa. Ese es el primero que conozco de persona ajena al hecho. Pero entonces, vamos al accionar policial donde correctamente ponías el dedo. No se usa el arma de fuego, salvo que del otro lado te estén disparando. Por eso siempre hacemos la aclaración que el archivo de Correpi no es una lista de civiles muertos por la policía, como sí hacen otras organizaciones que calculan eso. Nosotros hacemos el rastreo de los casos para identificar aquellos en los que no tendría que haber una persona muerta, porque no estaba justificado el uso del arma. Si a mí, policía, viene una persona, estoy de civil, me manotea la cartera o el portafolio, y cuando se está yendo, saco el arma, digo alto policía y le pego un tiro por la espalda, como pasó, por ejemplo, hace 2 días en González Catán, con dos personas que murieron, eso es un fusilamiento. Porque ¿qué es más grave? ¿Que se me lleve el portafolio y yo lo tenga que encontrar usando la inteligencia? ¿O que mate a una persona que en una situación así, juzgado y condenado, tendría una pena de prisión de X tiempo y después continúa su vida?
Ahora, Verdú, ¿qué es lo que tiene que cambiar? Porque yo lo he hablado en alguna ocasión con vos. Vos trabajaste con, en el caso Bulacio desde antaño, digamos, con estos temas, y nada cambia.
¿Sabés por qué? Porque sistemáticamente nos invaden con estos discursos renovados, con incluso nueva terminología, de la mano dura, de la tolerancia cero, del hiperpunitivismo. Cuando vos tenés candidatos nacionales que te salen a decir que hay que convertir a los delincuentes en queso gruyere, del otro lado tenés un ministro de Seguridad Provincial que dice, che, no digan que yo soy más blando que el que dijo lo del queso gruyere, que fue expert, porque yo tengo 150 delincuentes abatidos desde que inicié mi gestión. A confesión de parte, relevo de prueba, decimos los abogados, ¿no? Sí. Cuando vos tenés otro que en el cierre o en el festejo de la cosa electoral te sale a decir que hay que terminar con los delincuentes subversivos que atentan contra la propiedad privada y que son unos terroristas subversivos, hablando del reclamo mapuche en la Patagonia. Lo que haces es exacerbar ese sentimiento y después eso se refleja en lo que la gente vota. O sea, todo esto de lo que estamos hablando, la legitimación del gatillo fácil, fue votado por la mitad del país.
María del Carmen Verdú es quien está hablando, titular de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, la Correpi. La última, para despedirte, poniendo la lupa también en el rango etario y si querés, social de estos pibes.
Mira, el típico asesinado por el gatillo fácil es un varón, son muy pocos los casos de mujeres, muy joven y pobre, a tal punto que el promedio de edad son 16, 17 años y la franja etaria de 14 a 25 años abarca casi la mitad de los casos.
Bien, y en el además, en el devenir diario, el término acoso no sé si es grande o está bien, pero yo lo percibo así desde mi lugar, sí. Asumo lo que digo, pero digo, esto de la policía de civil, no solamente en la ciudad, está en todos lados, abordando a los pibes, diciéndoles, abrí la mochila, por ejemplo, mostrame qué tenés en la mochila, pibes que están a lo mejor sentados en una plaza, es cotidiano.
Sí. Bueno, pensá, eso pasó. Pasa en todo el país permanentemente. Sí. Pero ¿por qué? Yo reciente decía, una de las medidas que exigimos en nuestra agenda antirrepresiva urgente es el tema de la prohibición del uso del arma reglamentaria fuera de servicio. A la par de esta medida, la otra es la derogación y eliminación de todas las normas y prácticas que facultan este derecho de interceptar, requisar y detener personas porque se les da la gana.
Se los hace todo el tiempo. Le cuento a la gente, no a vos, María del Carmen, pero se los hace todo el tiempo, les hacen abrir la mochila, pero en cualquier lado están caminando, los paran.
En algo disiento con María del Carmen cuando ella habla solamente de pobres. Para mí es cuando cuando los polis ven a alguien con tez oscura. Porque mi hermano, te digo,
se habla de un
yo soy blanca y a mí nunca nadie me paró.
No, claro.
Mi hermano, que tiene tez oscura y siempre andaba con gorrita de joven,
claro,
lo paraban todo el tiempo.
Claro, bueno, pero eso es le decimos portación de rostro.
Exacto.
O de pinta. Uh-huh, pero para el policía, evidentemente no es el hermano de una afamada periodista con esa pinta. Uh-huh. Porque en el manual del pequeño detenido, lo que nosotros aconsejamos a los pibes y pibas, si te para la policía, intentá hablar de la manera más prolija posible, frases completas, sí señor, no señor, reconocer el grado, les enseñamos cómo reconocer las insignias. ¿Por qué? Porque al no coincidir la forma de hablar con la pinta, los tipos piensan que es tu hermano y lo dejan ir.
María del Carmen, ¿qué queda por agregar? Quiero despedirte dejándote el cierre a vos, que sos quien hace tantos años...
Te decía, la otra medida urgente, Federica, que nos fuimos para el costado con lo de la aportación de rostro, las detenciones arbitrarias. La mitad de la gente que muere en una comisaría es una persona que no estaba detenida, acusada de un delito, ni a pedido de un juez o un fiscal, sino detenida por una averiguación de antecedentes para identificar en una razia, una demora contravencional. Es decir, alguien que no tenía que estar preso ni presa. La mitad. Pero además hace 18 años hay una sentencia de la Corte Interamericana que le ordenó al Estado argentino terminar con estas normas y prácticas, la sentencia del caso Gulacio. 18 años y no se ha cumplido. Y ahí lo que hace falta es decisión política del Poder Ejecutivo de mandar los proyectos de ley que corresponde a los distintos congresos y legislaturas nacionales y provinciales y resolverlo. Y para terminar, el chivito, te repito, 17 de diciembre, 6 de la tarde, volvemos a Plaza de Mayo para presentar el informe anual de la situación represiva, los datos actualizados de archivo de casos e iniciar el año de los 30 años de militancia antirrepresiva de Correpi.
Desde ya que estaremos acompañando y contás con nosotros para difundir lo que necesites, María del Carmen.
Muchísimas gracias, hasta luego.
María del Carmen Verdú, titular de Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional.